pierda ese sentir. No pierda ese sentir. Libro del profeta Jonás. Mantengámonos ahí, hermano, en ese sentido de adoración. Libro del profeta Jonás, capítulo 1. Dios bendiga a los que nos siguen a través de las redes sociales. Bendiciones para vosotros. Dios es bueno, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Permítame en esta mañana hablarle bajo el tema huyendo de la presencia de Jehová. Y si queremos ponerle un subtítulo, le pondríamos huyendo de nuestras responsabilidades. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 adelante, lo tiene. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esa presencia hermosa, por el poder de tu Santo Espíritu que se ha dejado sentir en medio nuestro en esta mañana. Gracias, Señor, por la escuela dominical. Gracias, Señor, porque nos permites edificarnos a través de tu palabra. Pero ha llegado el consejo, Dios eterno, ha llegado el momento de recibir el consejo a través de la enseñanza de la predicación. Dame fuerza, sabiduría, entendimiento, mi Rey, para hablar de ti como debo de hacerlo. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifique. Y yo tendré cuidado, mi Dios, de darte la honra y la gloria que tú mereces. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice: puede ocupar su lugar. Huyendo de la presencia de Jehová o huyendo de nuestras responsabilidades. Jonás, muy poco lo que se dice de él. Simple y sencillamente que era hijo de Amitai, que reinó, que profetizó, perdón, que fungió durante el reinado de Jeroboam II. Son los rasgos que tenemos de este profeta. Pero como estaremos viendo en esta mañana y en los minutos que me quedan, hay varias cosas que destacan en él, que llaman mucho la atención. Dentro de ellas era que Jonás, profeta de Jehová, estaba más preocupado por su reputación como profeta que obedecer a Dios. Jonás tenía una preocupación muy grande, y usted conoce la historia, porque son de las historias que desde chiquillos se nos enseña en la escuela dominical a los niños. La historia de David, Jonás, el vientre del gran pez, David, Goliat, son las cosas que se enseñan. Pero también a nosotros nos deja una enseñanza bien grande el libro del profeta Jonás. Como dije, estaba más preocupado por su reputación que por obedecer a Dios. Nínive era la capital del imperio asirio. Y su pecado, al igual que Sodoma y Gomorra, había llegado a la presencia de Dios mismo. O sea que el pecado no pasa desapercibido delante de Dios. O sea que Dios no es indiferente a las actitudes pecaminosas de una ciudad, de un país o de una persona en particular. No pensemos, amado hermano, que podemos burlar a Dios, es decir, que podemos pecar y que esto va a quedar en lo oculto. No, de ninguna manera. Vemos a través de la escritura muchas enseñanzas con respecto a esto. Dice que la ciudad de Sodoma y Gomorra, la maldad era tan grande que había subido a la presencia de Dios, que Dios también descendió para destruir tal ciudad. ¿Ah? Vemos a individuos que pretendían o pretendieron engañar a Dios. David siendo uno de ellos cuando pecó contra Urías Eteo. ¿Ah? Pensaba David que su pecado había quedado impune, pero Dios se lo revela al profeta Natán, el cual viene y se lo hace saber al gran rey David. El pecado no queda impune. Y Dios siempre, amados hermanos, en su infinita misericordia, nos está hablando a tiempo para que nos arrepintamos. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que Dios le habló a Jonás y le dijo: levántate, ve y pregona contra aquella ciudad, porque su pecado, su maldad ha llegado contra mí. Y si no se arrepienten, de aquí a 40 días los voy a destruir. Los voy a destruir. Cualquier parecido con la realidad hoy en día no es ninguna coincidencia que Dios nos esté hablando y que nos esté diciendo que nos arrepintamos de nuestro pecado, porque de lo contrario juicio va a venir a nuestra vida. O más bien se lo digo como dijo el profeta, como dijo el hermano en la escuela dominical hoy en esta mañana: si no quiere tener problemas escatológicos, entonces más vale que atendamos a la voz de Dios. Una forma bien bonita, hermano, de decirle a las personas: se va a ir al infierno si no quiere tener problemas escatológicos. Una forma bien educada, bien bíblica de decirle a alguien: se va a ir al infierno. Así que la próxima vez dígale: vas a tener problemas escatológicos. No le diga nada a nadie, hermano. Pero el Señor mandó a Jonás a pregonar: ve y predica contra esta ciudad, que su pecado ha llegado delante de mí, y que si no se arrepienten yo los voy a destruir. Se supone que el profeta estaba o debe estar a la disposición de Dios. Que cuando Dios haga el llamado, el profeta tiene que responder y decir: heme aquí, Señor. ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué soy bueno? ¿A dónde voy? ¿Qué mensaje llevo hoy en día? Se supone. Pero vemos, amados hermanos, todo lo contrario. Dice la Biblia que Jonás se levantó, sí, porque el Señor le dijo: levántate. Se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dios da la oportunidad y usa a los hombres. Los usa a usted y a mí para ir y darle la oportunidad a aquellos individuos que se arrepientan. Pero ¿qué de nosotros que le negamos la oportunidad a aquellos de recibir el plan de salvación, aquellos de alcanzar salvación? ¿Qué de nosotros que, al igual que Jonás, nos levantamos para huir de la presencia de Jehová? Y no solamente de la presencia de Jehová. Dice: y se levantó y descendió a Jope y huyó. Y halló una nave, dice, que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos. No solamente huyó, sino que se fue lejos de la presencia de Jehová. ¡Wow! ¿Qué motivó a Jonás? ¿Qué puede motivar a una persona a alejarte de aquel ser que lo único que ha hecho es hacerte bienes, bendecirte, cuidar de ti, sanarte, salvar tu familia, librarte de la muerte, del pecado, bendecirte? Mira cómo te tiene hoy en día. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede motivar a alguien a huir de la presencia? Y no solamente de la presencia, sino lejos de la presencia de Jehová, que tanto bien nos ha hecho. Para que meditemos. ¿Qué te puede motivar? Pues todas las adversidades de la vida. ¿Y sin Dios las vas a tener? ¿O las vas a dejar de tener? ¿Ah? Los problemas, pastor, ¿los vas a dejar de tener? Si te vas, si te apartas, si te alejas. Las enfermedades, o sea, me alejan de Dios. Y alejándote de Dios, te vas a curar. Si es así, vámonos todos allá a la China. Vámonos lejos de Él. Aunque el salmista dijo: ¿dónde iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si hiciese mi estrado allá donde termina el alba, allá estás tú. Si no fuese a lo más profundo, allá estás tú. Si me voy a lo más alto, allá estás tú. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué cabeza? ¿En qué frente con cuatro dedos? Para que me entienda, cabe que nos podemos esconder, huir de la presencia de Dios. Cuando Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, lo sabe todo, lo puede todo y está en todo lugar. ¿Qué nos hace pensar a nosotros, los seres humanos insignificantes? Bueno, a mí, a usted no, a mí, insignificante criatura, que puedo huir de la presencia de Dios. Y más de eso, lejos. O sea que a Jonás lo mandaron al oriente y él agarró para el occidente, para que entienda. Se fue sentido contrario. Pero Jonás se destaca, amados hermanos, por ser el... Mire, los otros le pusieron excusas. Moisés dijo, soy tartamudo, no puedo ir. Jeremías dijo que era un niño, y así sucesivamente. Pero al final del día terminaron obedeciendo. Jonás no. Jonás no puso excusas solamente, sino que no obedeció a Dios. Qué tremendo. No solamente puso excusas, porque para poner excusas somos buenos. Y Jonás se parece mucho a muchos de nosotros, que no solamente ponemos excusas, sino que también no obedecemos. ¡Auch! ¡Auch! ¿Ah? Y de esa manera le estamos negando a los otros, por nuestra decisión propia de no ir y pregonar, estamos negándole a otros la oportunidad de alcanzar salvación. En esta ocasión Jonás le estaba negando la oportunidad a una ciudad entera de que se arrepintiesen. No quería ir a advertir. No quería ir a advertir desde el juicio eminente que venía contra Nínive. Aunque más adelante Nínive fue destruida. Pero en su momento Dios les brindó la oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades, que constantemente nos está dando oportunidades. Y dice: arrepiéntete de tu pecado, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de donde tuvieras, si no te hubieses arrepentido. Así les dice a las iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde habla el mensaje a Asia, a las iglesias de Asia Menor, a las siete iglesias de Asia Menor. ¿Ah? Pero Jonás decide no obedecer a Dios. Niega la oportunidad a otros para que alcancen salvación. No podemos huir de nuestras responsabilidades. No podemos huir de nuestras responsabilidades. Y la excusa de Jonás era una excusa hasta buena, hermanos. Porque cuando usted analiza por qué razón Jonás no quiso obedecer a Dios, porque Jonás conocía, sabía que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de amor, que se arrepiente, le dijo. Tú te vas a arrepentir. Si ellos se arrepienten de corazón, tú no le vas a hacer ningún mal. Y yo voy a quedar burlado. ¿Dónde va a quedar mi reputación como profeta? O sea, le importaba más el qué dirán de él que la salvación de otros. Y así somos muchos de nosotros. ¿Qué van a decir si yo soy aleluya? ¿Qué van a pensar si yo voy a la iglesia? ¿Qué van a pensar los muchachos en la escuela si me ven orando por mis alimentos? ¿Qué van a pensar los muchachos en la escuela si me ven orando por el examen que voy a tomar? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Porque a muchos, hoy en día, a muchos seres humanos nos preocupa mucho el qué dirán de nosotros antes que obedecer a Dios. ¿Ya llegaron o lo esperamos? Nos importa más eso, el qué dirán. El qué dirán, hermano, ¿qué van a decir? Si me ven orando, pues a mí no me importa lo que diga la gente. A mí me importa lo que Dios diga de mí. Pero hay mucha gente que quiere vivir. Hay mucho creyente que quiere, entre comillas, creyente, que quiere vivir de apariencia. ¿Ah? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dios te está llamando a un trabajo. Y tú rehusas hacer el trabajo. Y no solamente rehusas hacer el trabajo, sino que huyes de su presencia. ¿Cuánto de eso hay hoy en día, amados hermanos? Que Dios está llamando a la gente al arrepentimiento, a que se alineen, a que se metan con Dios, a que caminen con Él. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Le da la espalda y decide no obedecer a Dios y se van lejos de Dios. La gente piensa que al irse de la iglesia, se van solamente de la iglesia y los pastores. No, te estás alejando de Dios. Pero si yo estoy yendo a otra iglesia, ¿y qué importa que estés yendo a otra iglesia si no estás obedeciendo? ¿Hello? ¿Hello? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no estás obedeciendo? De nada sirve. Jonás huyó a Tarsis, a otra iglesia, a otra ciudad. En vez de decir, sí, Señor, venme aquí. ¿Ah? Jonás se levantó para huir lejos de la presencia de Jehová. ¿A dónde ha huido usted? ¿A dónde has bajado? ¿Qué excusa ocultas para no hacer la voluntad de Dios? ¿Bajo qué excusa nos estamos ocultando para no obedecer a Dios? ¿Ah? ¿Bajo qué excusa estamos nosotros para no obedecerle? Tantas áreas donde la Biblia nos dice que tenemos que orar. ¿Por qué has dejado de orar? ¿Cuál es la excusa? Dios te dice, levántate, ve al culto de oración. ¿Por qué no lo haces? Dios te dice, levántate, ve al culto de los miércoles, los estudios, ¿por qué no lo haces? Por supuesto, los que pueden. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué decides huir a Tarsis o a tu propia ciudad, hacer tus propias cosas antes que obedecer a Dios? Hello. Ya vino, lo espera también en serio, los hermanos. Y como dijo la hermana Clarice, es que el mensaje muchas veces es agridulce. Yo creo que el mío es más agrio que dulce. ¿Ah? Porque muchas veces, amados hermanos, obedecemos más a los hombres. Aquellos llegaron contentos, felices de que los habían azotado y les dieron una advertencia a Pedro y le dijeron, te prohibimos que hables en ese nombre. Y Pedro le dijo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos de nosotros obedecemos más a los hombres que a Dios mismo. Que solo bien, que solo bendición está derramado sobre tu vida. ¿Ah? ¿Qué te puedo decir yo que Dios se lo ha dicho contigo? O casa de Israel, le dijo, mira, yo aquí tenía una viña, la limpié, la acerqué, la empedregué, le puse una fuente de agua y esperaba que fuese obediente y salieron desobedientes. ¿Qué más puedo hacer yo? Dice el Señor. O casa de Israel, ¿qué más puedo hacer yo con esta viña que yo ya no haya hecho? Para que ahora me desobedezcan, para que vayan en pos de otros dioses, para que ahora decidan hacer su voluntad y no la mía. ¿Qué más puedo hacer yo? Dice el Señor. ¿Qué más puedo hacer yo? Porque obedecemos antes a los deseos de la carne que obedecer a Dios. Hello. Y conforme nos vamos dando cuenta, como dijo el hermano, nos damos cuenta que tenemos muchos problemas escatológicos. ¿Ah? La obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Muchos decimos tener fe. Y como hemos enseñado al cansancio, fe es obediencia, obediencia es fe. Porque si usted tiene fe, tiene que obedecer a Dios. Hay mucha gente que predica de fe, de fe, de fe, de fe, pero no le creen a Dios. Yo conozco mucha gente, muchos maestros que hablan de fe, de fe, de fe, pero no diezman. Porque no le creen a Dios. Pero te hablan de fe, no son obedientes. Y cuando se les toca este tema, prefieren huir para Tarsis. Y se van, toman una nave, pero también se llevan su desobediencia. Llegan a Tarsis, pero desobedientes. Yuhu, como dijo el de allá de Guatemala, ya llegó, lo esperamos, hermano. Hello. ¿Bajo qué excusa? Es que no me alcanza, pastor, porque no le crees a Dios. Es que no me rinde, pastor, porque no le crees a Dios. ¿Ah? No le crees a Dios. Y por eso las tempestades que se levantan en medio nuestro. Dice la Biblia que Jonás descendió. No solamente, amados hermanos, mire lo que sucede cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Descendió, descendemos en un estado, en una decadencia espiritual. ¿Cómo está, hermano? Ay, a veces bien, a veces mal, hermano. Ay. Descendemos, caemos espiritualmente. Porque eso es lo que sucede cuando nos alejamos de la presencia de Dios. No me cree. ¿Ah? Pregúntele a Sansón, que decidió él primero apartarse de Dios y luego Dios se aparta de él. Pastor, Dios nunca se puede apartar de nosotros. Pruébele, vaya y peque. Vaya y vive una vida de pecado. Dígame si Dios no se aparta de usted. Pruébele. Uy, qué feo lo que nos está. Es que muchas veces necesitamos eso. Necesitamos vivirlo en carne propia para que lo entendamos. Dígamelo a mí si lo sabré yo. Si sabré yo que la presencia de Dios se aparta. Claro que se aparta cuando vivimos una vida pecaminosa. Porque Dios es santo y no puede morar donde hay pecado. Alguien diga aleluya. Alguien diga amén, por favor. Dios no mora donde hay pecado. Dios no mora donde hay pecado. Y donde hay desobediencia. Dios aborrece la desobediencia, amados hermanos. Dios aborrece, descendió para irse de la presencia de Dios. Descendemos espiritualmente. Y el tercer paso, después de no obedecer, descender, es huir, irnos lejos de la presencia de Dios. Nos vamos lejos. ¿Cuánta gente que yo conozco allá afuera, que un día predicaron, que un día ministraron, y decidieron no obedecer a Dios? Se apartaron, descendieron, y ahora están lejos, apartados, separados de la presencia misma de Dios. A causa de la desobediencia, de no ser responsables para con Dios, de no cumplir con nuestra responsabilidad, de huir de su voluntad. A muchos Dios nos viene hablando, nos viene diciendo. Jonás no obedeció, descendió y se fue lejos.
¿Qué tan lejos esperas llegar? ¿O qué tan lejos, corrijo la pregunta, pretendes llegar? Porque no vas a llegar muy lejos. Déjame te digo que no vas a llegar muy lejos antes que Jehová Dios te salga al encuentro. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Versículo 4. Pero Jehová Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. No vas a llegar muy lejos. Yo no sé cuánto tiempo, yo no sé cuántas horas tenían ya estos en alta mar. Jonás ya estaba tranquilo, Jonás ya iba sentado, Jonás ya iba hasta durmiendo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, lo vamos a ver. Ya se había acomodado. Yo no obedezco a Dios, ¿y qué pues? Yo me voy para acá, él me mandó para allá, pero yo voy a hacer aquí, ¿y qué? ¿Ah? ¿A mí qué pues que el pastor esté predicando, que yo vaya los miércoles, que venga los viernes? ¿A mí qué pues? Hay que predicar y que se quede sin voz gritando. ¿A mí qué? Yo me voy a ir para Tarsis, donde yo quiero. Yo voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer mis cosas, yo voy a hacer mi diligencia, y no me importa que sea día de culto, que sea día de servicio. Yo me voy para Tarsis. Ups. 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 No va a pasar mucho tiempo, si es que ya no se levantó la tormenta contra ti, la tempestad contra ti, la adversidad contra ti, los problemas contra ti, la enfermedad contra ti, la escasez económica contra ti, la desesperación contra ti, el dolor contra ti. Hello, puedo seguir. Usted dígame, hasta que usted me diga amén o aleluya. Hasta que se levante la tempestad contra ti, la división en tu hogar, la rebeldía con tus hijos, problemas en el matrimonio. ¡Le sigo! Esas son las tempestades que se levantan contra nosotros cuando desobedecemos a Dios. ¿Y sabe qué es lo peor del asunto? La postura que tomamos, la actitud que tomamos. Jonás se acostó a dormir. Que el mundo, que caiga fuego, que se lo lleve el diablo a todos. Yo tranquilo, yo aquí en mi comodidad, en mi camino, en mi voluntad, en mi capricho, hago lo que yo quiero. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ella. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¡Qué actitud! Que estás viendo que la tempestad, que el diablo mismo se está llevando tu familia, tus hijos, tu casa, y te echas a dormir. Si tú lo vieras, están así. Tenemos problemas teológicos, hermano mío, y grandes. Dije tenemos, porque iba yo también en el barco con usted. Tenemos. ¿Ah? Cuando nos echamos a dormir, ah. Cuando descendemos, cuando nos vamos lejos de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto te alejaste? ¿Hace cuánto te embarcaste en esa nave a Tarsis que ya no sabes ni por dónde vas ni qué rumbo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas ya en ese barco que te está llevando a la perdición? Alejarte más de Dios en la tristeza, en la simpleza, en la indiferencia. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir en ese barco, en esa nave? Hasta que Jehová levante una tempestad más grande sobre tu vida. Hasta que te venga algo más serio, más grave de lo que ya estás pasando. Hello. ¿Hasta cuándo vas a seguir durmiendo? Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Porque no creía que le llevaría. Ay, Jonacito, qué bonito te ves durmiendo, papá. Mira, levántate, que ahorita nos está cayendo una. De haber pegado una patada, ¡levántate! ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Porque todo el mundo estaba clamando a sus dioses. Todo el mundo estaba viendo cómo libraba su vida. Todo el mundo estaba viendo cómo salía de aquel problema, de aquella tempestad que había llegado por causa de un desobediente. Toda la casa paga por la causa, por un desobediente. Hello. Toda la casa. Hermano, ¿y qué culpa a los demás? No, y no tienen culpa, la culpa la tienes tú. Que optas por desobedecer a Dios. Y todos clamaban a sus dioses, y todos viendo cómo sacaban adelante el barco, y todos preguntándose qué pasa, por qué está sucediendo esto, por qué tan repentinamente nos vino esto, si íbamos caminando bien. ¿Ah? ¿Por qué se nos dañó el aire? ¿Por qué se nos dañó el techo? ¿Por qué se nos dañó el carro? ¿Por qué la escasez económica? ¿Por qué ha venido esto? ¿Por qué ha venido aquello? ¿Por qué ha venido esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te has echado a dormir y has descuidado tu relación con Dios. Por eso ha venido toda esa grande tempestad sobre la vida de cada uno de nosotros.
El domingo estuvimos de manteles largos. Pues sí, pues ya pasó el domingo, hoy es otro domingo.
Allá estuvimos de fiesta, ya celebramos, ya gozamos. Pero no hemos cambiado. Seguimos siendo huesos secos. Seguimos siendo desobedientes. Seguimos ignorando la voluntad de Dios. Nos vamos por nuestro camino. Tomamos nuestra propia nave, nuestro propio barco. Y decidimos recorrer nuestro propio camino. ¿Acaso no dice el loco de nuestra iglesia, Jeremías 6:16? Así dijo Jehová: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y mirad cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Pero ¿qué dijo aquel pueblo? Y al final del versículo digo, aquel pueblo dijo: no, andaremos. Y así muchos jonaces hoy en día que han decidido no andar bajo la voluntad de Dios.
A mí me está diciendo Dios que me levante, a mí me está diciendo Dios que haga esto, pero yo me voy a ir para acá, yo me voy por este lado. Yo me voy por este rumbo. Yo me voy por este rumbo. Cuando no atendemos a la voz de Dios. Cuando no atendemos a la voz de Dios. ¿Ah? Le doy un testimonio rapidito. Esta última vez que viajamos al Salvador. Yo no me quería en El Salvador. Dios me lo dijo anoche. Me dijo, el viaje no era para El Salvador. Me dijo, el viaje era para Honduras. Hace tiempo te lo dije, que el viaje era para Honduras y no para El Salvador. Jonás. No creas, si yo me estoy desquitando con ustedes, si a mí ya me dieron. Si a mí ya me agarró el pez, ya me volvió a tirar, me volvió a tragar y me volvió a tirar otra vez. Me dijo, el viaje no era para El Salvador, era para Honduras. Por eso te fue como te fue, Jonás. Porque me fue mal hoy que estuve allá. No creas que me fue bien. Me fue mal. Me fue mal. Por andar de Jonás. Por haber tomado mi nave hacia El Salvador y no hacia donde, a Nínive, donde Dios me estaba mandando. Yo me fui hacia Tarsis. Me fue mal. Y el Señor me lo decía en la madrugada: ¡Jonás! Señor, que el mensaje no era para la iglesia. Me dijo: predicador, predícate a ti mismo. ¡Ay, papá, qué rico está esto! Le dije. ¿Ah? Porque le pregunté: Señor, ¿por qué me fue tan mal esta vez? Y me dijo: por Jonasito. ¿Cómo que? Y nace este mensaje, Jonás. Y como lo he dicho, yo soy tan buena gente que me gusta compartir con usted lo que Dios me da a mí. ¿Ah? Me gusta compartir. Me dijo, por Jonás. Por eso te fue mal. Por eso te fue como te fue. Por desobediente. Por eso levanté la tempestad contra ti. Y la tempestad fue literal. No solamente fue de carácter, no, fue literal. De los 7 días, 8 días que estuvimos allá, 7 tormentas, pero tormentas. Que las carreteras parecían ríos. Así como literal tormenta. Literal. No solamente de carácter espiritual y otros tipos de problemas. No, literal. Por Jonás. Por Jonás. Hello. Yo le dije que cualquier parecido con la realidad no era coincidencia. Cuando Dios levanta las tempestades contra nosotros. Y tomamos una postura negativa de indiferencia. Al ver que la nave se está hundiendo, ¿cómo te puedes acostar a dormir? Vea la diferencia. Cuando estás confiado, cuando estás tranquilo bajo la protección de Dios, el salmista decía: en paz me acostaré y asimismo viviré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recuerdo en cierta ocasión, allá por donde vivimos, en el norte, aquí en la ciudad de Sagueno, estaban suena y suena las alarmas, hermano. 8, 9 de la noche, no me recuerdo qué hora era. Yo creo que era la madrugada. Y sonaban. Y llegó mi esposa: levántate, despiértate, que no estás oyendo que el tornado, mira cómo viene. Y yo abrí los ojos y nomás me acuerdo que le dije: arrepiéntete. Arrepiéntete, pecadora, le dije. Y me volví a quedar dormido. Dígame, ¿qué puede hacer una insignificante hormiguita con un tornado magnitud 3, 4, 5? ¿Qué hago? Dígame, a ver, ¿qué hace usted? ¿A dónde corre? ¿A dónde huye? ¿Qué va a hacer?
O al menos que se crea Jesús y salga y tenga tanta fe y reprenda los vientos. Entonces sí le puedo creer. Pero lo contrario, ¿qué hacemos? Y le dije, acuéstate. De pronto tú y yo vamos a ser los próximos Elías. Acá él fue en un carruaje, nosotros nos vamos a levantar en una cama. En paz me acostaré y así mismo. Pero cuando está bajo la voluntad de Dios, duermes en paz, duermes tranquilo. Pero cuando hay pecado en nuestra vida, oíste ese ruido, oíste lo que pasó, oíste. Hello. Le da risa porque es cierto, ¿verdad? Oíste, ¿eh? Una desconfianza total. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no estamos seguros. No estamos seguros. Hello. Y Dios levanta tormentas en nuestra vida que se transmiten en miedos, en inseguridades, en indiferencias. Y ponemos la vida, en la vida de otros en riesgo, ¿ah? Por nuestra desobediencia, por tomar un camino equivocado, un camino el cual Dios no nos ha mandado. Cuando nos vamos por el camino equivocado, cuando optamos no por obedecer a Dios, ¿ah? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, dice la Biblia, es camino de muerte. ¿Mm? Lo difícil está en hacerlo fácil. Sí, vuelvo y lo repito. Lo difícil está en hacerlo fácil, amados hermanos. ¿Qué le costaba a Jonás? Sí, señor, está bien, ahorita voy para allá. O como hicieron aquellos. Se levantó y le dijo uno, ve a trabajar allá a mi hacienda, a mi viña. Sí, ahorita voy. Y le dijo a otro, ve a trabajar tú también. Ah, no, yo no quiero ir. Y dice la Biblia que el que dijo que sí iba a ir no terminó yendo. Y el que dijo que no, terminó yendo. De perdida así debíamos de ser nosotros. Que digamos no, pero que terminemos haciendo la voluntad de Dios. ¿Mm? Pero ni eso. Sino que no solamente no obedecemos, sino que huyimos de la presencia de Dios y nos vamos lejos. Dice la Biblia que Jonás se fue lejos, descendió y se fue lejos de la presencia de Jehová para huir de él. Qué tristeza que pretendamos, que querramos huir de la presencia de Dios. ¿A dónde te vas a ir? ¿Dónde te vas a esconder? ¿Dónde? ¿Dónde nos podemos esconder de Dios? Es ilógico pensar que nos podemos esconder de Dios, que podemos pecar, que podemos desobedecer y que no va a pasar nada, que no va a suceder nada. ¿Ah? La Biblia nos enseña y nos enseña hasta el cansancio que el pecado es como la mujer encinta que a su tiempo da luz. Podrás tener mucha habilidad, podrás ser muy hábil para esconderte en las redes sociales, para camuflajearte, pero tarde que temprano Dios te va a desenmascarar. ¡Hello! Y porque pensamos que nos ocultamos, usemos otro perfil. Gatita sexy, hombre vigoroso, ¿ah? Y pensamos que nos podemos ocultar. Tarde que temprano Dios te va a desenmascarar. No pienses que va a pasar desapercibido tu pecado, mi pecado. No, Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso recoge. El que siembra para la carne va a ser sembrar, dice la Biblia, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Ah? Jonás decidió sembrar desobediencia y puso en riesgo la tripulación, la nave, los pasajeros que en aquel barco iban. ¿Hasta cuándo vas a seguir poniendo en riesgo tu familia, los que van en tu barco, en tu nave, por tu desobediencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a levantar? Levántate de los muertos, tú que duermes, dice la Biblia. Y te resplandecerá tu luz, que es Cristo. ¿Pero hasta cuándo vas a seguir dormido? ¿Hasta cuándo vas a seguir dormida, Jonás, Jonasa? Porque no solamente Jonases, hay Jonasas también. ¿Ah? Que no entienden a la voluntad de Dios. Que deciden no obedecer a Dios. Que deciden tomar su propio camino. Y cuando eso sucede, nuestra identidad es cuestionada. Los profetas se distinguían por su vestimenta, por sus callados, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, su forma de caminar, su actitud, por ser hombres santos, por ser hombres piadosos, por ser hombres de fe. Se distinguían por eso. Pero Jonás había perdido todo eso. Porque el de la nave se levanta. Dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, vení, echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Usted cree que fue suerte? ¿Usted cree que es coincidencia lo que te está pasando? No, se llama desobediencia, no coincidencia. Se llama desobediencia. lo que nos está pasando. No nos damos cuenta cuán ligados en el mundo espiritual, en las coyunturas, en el vínculo del espíritu, están nuestros familiares a nosotros. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y Dios me lo mostró un día de estos. Me dijo: el niño está tan ligado a ti que cada vez que tú estás en rebeldía, él se porta rebeldemente. Y dije: ah, no. Me dijo: observa. Y lo observé. Y dije: Señor, perdóname. Porque yo no me había dado cuenta qué mal estoy haciendo a este niño con mi desobediencia, con mi rebeldía. Me dijo: cada vez que tú tomas una actitud rebelde contra mí, contra mi mandato, contra mi estatuto, contra mi casa, con todo lo que venga que ver conmigo, el niño también se pone rebelde. Yo le dije: Señor, perdóname. No me daba cuenta qué tanto mal estaba haciendo. Perdóname. Muchas veces no nos damos cuenta, amados hermanos, porque estamos tan cegados, tan apartados, tan alejados de Dios, que ni siquiera podemos entender la revelación que Dios está dando a nuestra vida. Porque hemos caído, hemos descendido tan bajo que no nos damos cuenta cuán grande mal estamos haciendo a nuestros seres queridos cuando desobedecemos la voluntad de Dios. No nos damos cuenta cuán daño les hacemos. ¿Ah? Y la identidad de Jonás estaba siendo cuestionada. Y la suerte dice que cayó sobre suerte, entre comillas. Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? Primera pregunta: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Ah? La identidad cuestionada. ¿Por qué nos ha venido todo este mal? A causa de mi pecado, de mi desobediencia. Porque dice la Biblia que él se los había declarado. Lo vamos a leer un poquito más adelante. A causa de mi desobediencia ha venido todo esto. ¿Y quién eres? Soy profeta de Dios. ¿Ah? ¿Qué oficio tienes? Soy profeta de Jehová. ¿Pero cómo, si eres profeta, estás dormido? ¿Por qué no estás clamando? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué no estás actuando? ¿Por qué no estás viviendo como un profeta, como un hijo, como una hija de Dios? ¿Por qué no caminas? ¿Por qué no vives como un cristiano, como un creyente? Si profesas ser cristiano, ser creyente, ¿por qué te has echado a dormir? ¿Ah? ¿De dónde vienes? De huir de su presencia. ¿Cómo? ¿Vienes de huir de la presencia de un Dios santo, puro, perfecto? ¿Cuál es tu pueblo? El que se encuentra en Nínive, el que va a ser destruido a causa de mi rebeldía, de mi pecado. ¿Y para dónde vas? Huyo. Me quiero ir lejos. Quiero irme lejos. ¿Ah? Quiero irme lejos. Y ellos le dijeron: ¿qué haremos contigo? Y él les dijo: tíreme al mar. Tiene mi mal. Y se les va a quietar todo este mal. Yo soy el problema. Porque muchas veces pensamos así: allá me voy de esta casa. Ah, dejo esta familia. Me separo, me voy. Y pensamos que con eso se va a quietar el problema. Se va a arreglar el problema. Ajá. ¿Y quién va a cuidar a tus hijos, Jonás? ¿Quién los va a sustentar? ¿Quién va a velar por tu casa? ¿Por tu hogar? ¿Por el rebaño que Dios te dio? ¿Crees que tirándote al mar, crees que y dejándote ir a la deriva se solucionó todo? ¿Cuánta gente que pierden los trabajos, pierden todo y lo que hacen es ir y comprar una pistola, un revólver y quitarse la vida? ¿Cuánto joven que cree que se le acabó la vida, que no tiene solución a su problema, va y se quita la vida o se mete las drogas? ¿Ah? ¿Jonás? En vez de obedecer lo que Dios te está diciendo, y Dios levanta una tempestad, la cárcel, los hospitales, la muerte, si acaso, lo más duro. ¿Por qué? Porque no queremos vivir de acuerdo a los estándares que Dios nos manda. No queremos obrar conforme Dios manda. ¿Qué haremos contigo? Lánzame al mar. Pero dice la Biblia que Dios había preparado un pez gigante. Un pez gigante. Que cuando lanzaron a Jonás al mar, el pez lo tragó. Y usted conoce el resto de la historia. Lo tragó. Estando allá en el vientre del pez, Jonás sigue, Dios sigue trabajando con Jonás. Jonás entiende, ora a Jehová. Y Jehová va, mire, ya no iba en barco, se fue en submarino. Llegó más rápido a Nínive y es arrojado en la orilla de la playa de Nínive. Y dice la Biblia que Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Y Jonás comienza a pregonar: de aquí a 3 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 3 días Nínive va a ser destruida. Y dice la Biblia que el pueblo oyó el clamor y llegó hasta el rey. Y el rey mandó que hasta los animales se vistieran de luto y ayunaran. Y Jonás se fue a lo más alto. Se sentó en primera fila a ver que fuego cayese del cielo. ¡Qué profeta! Que fuego cayese del cielo para ver la destrucción de Nínive. Y se sentó ahí. Y una vez más el Señor: Jonás, ¿qué haces, mijo? Estoy esperando que fuego caiga sobre estos pecadores. Estoy viendo cómo lo vas a hacer chicharrón a todos. Estoy viendo cómo van a brincar como la porcón, como las palomitas van a brincar cuando les caiga fuego a todos. Aquí estoy, Señor, esperando eso, a ver. Pero ¿sabes qué, Jonás? Cambio de planes. ¿Cómo? Cambio de planes. Los habitantes de Nínive, los ninivitas, se arrepintieron. Y he escuchado su clamor, he visto su llanto, he visto su arrepentimiento. ¿Ves? ¡Te lo dije! Sabía que eres Dios clemente, sabía que eres misericordioso, sabía que te arrepientes del mal. Y si sabías todo eso, ¿por qué no haces mi voluntad? Si sabías que soy fuego consumidor también, ¿por qué no haces mi voluntad? ¿Ah? Dice la Biblia que Dios preparó una calabacera. Le puso una calabaza inmensa de almohada donde se recostaba, porque dice que el sol le hería la cabeza. Y ahí se refrescaba. Pero con la misma, dice que Dios le puso un gusano que destruyó, que comió, que pudrió toda aquella calabacera. Y Jonás se enojó y estaba furioso y no aprendió. Estás enojado hasta la muerte. ¿Cuántas veces hemos actuado así, de esa manera? Recuerdo en cierta ocasión que había un conflicto en la iglesia. En otra iglesia donde éramos miembros. Y había un problema interno, como los que siempre suelen suceder en las iglesias. Y recuerdo que entramos un grupo de hermanos que nos habíamos visto involucrados en ese problema. Y la pastora estaba dando la escuela dominical. Y cuando vio que entramos a aquel grupo y nos sentamos, dijo: ahorita me acaban de entrar unos deseos tan grandes de matar unas cuantas personas. Y después dijo: ¿alaban a Dios, hermanos? ¿Esta es la que alaba a Dios y tiene ganas de matar? ¿Ah? Muchas veces actuamos de esa manera. Quisiera morirme. Nos enojamos tanto que hasta la muerte estoy. De verdad, hasta la muerte. Hay un lazo, a ver, cuélgate. A ver si es cierto que tan enojado estás. ¿Ah? Cuélgate. Entonces, si estás tan enojado hasta la muerte, ¿por qué estabas clamando ahí en el pez? ¿Por qué no te dejaste morir ahí? Entonces, es que yo sabía que eres Dios de misericordia, Dios de compasión, Dios de amor, que te arrepientes de hacer el mal al pecador. ¿Y qué? ¿Acaso tú te costó algo la calabacera a ti? No, pues no. ¿Y entonces por qué te enojas? ¿Acaso no tendré yo misericordia de este pueblo también, que no conoce entre su mano izquierda y su mano derecha, no saben distinguir y que se han arrepentido? ¿Por qué te enojas tú tanto por la salvación de otros en vez de alegrarte, en vez de gozarte? Pero es que eso sucede cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando estamos haciendo las cosas en contra de nuestra voluntad y lo hacemos obligadamente. Lo que hacemos nos molesta, nos enoja todo lo que hacemos. ¿Ah? El triunfo, la alegría, las victorias de otros nos molestan. Las bendiciones de otros nos molestan. Es parte de cuando nos alejamos, cuando caemos tan bajo de la presencia de Dios, de nuestra relación con Dios. Y muchos hemos descendido muchísimo en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual. Hemos descuidado tanto nuestra vida espiritual que nos hemos alejado y nos hemos ido muy, pero muy, pero muy lejos de Dios. El pueblo se había alejado. De tal manera que estaban indecisos a quién servir. Si a los profetas de Baal o a Jehová. De tal manera que el altar estaba destruido. ¿Ah? Y el profeta tuvo que reparar el altar cuando llegó su turno. Después de que los falsos profetas gritaban, se cortaban, se zanjeaban, hacían toda clase de ritos. Lo primero que hace el profeta es reparar el altar de Dios. Lo segundo que hace es preparar el sacrificio. Y lo tercero que hace es acercar al pueblo. Acérquense. Acérquense al altar de Dios porque están muy lejos. Muchos están muy lejos del altar de Dios, de su relación con Dios. Has tomado el camino equivocado, has tomado la nave equivocada, has tomado el rumbo equivocado. Pero es que hasta ahorita todo va bien, no me pasa nada. Se va a levantar la tormenta. Por eso Dios ha mandado a este gordito bigotón a pregonarte tu vida. Así como Dios le pregonó a Nínive, Dios te está pregonando a tu vida hoy en día. Y te está diciendo que te arrepientas de ese camino y que te vuelvas a Jehová, el cual es grande, amplio y misericordia para perdonar vuestros pecados. A alguien Dios le está hablando, a mí Dios me está hablando. A mí Dios me está hablando. Jonás descendió. Se levantó, sí, pero para huir lejos de la presencia de Jehová. Termino con esta pregunta. ¿Qué tan lejos pretende llegar? ¿Pretendes llegar? ¿Qué tan lejos? Esto es como el pescador. Aquellos que han ido a pescar con caña saben cómo funciona. Tiras, el pescado pica, muerde, pica, creo que es la era correcta, y se le da hilitos. Pero llega un momento donde se tiene que jalar la caña. Y donde se jala la caña y el nylon, el hilo se tiembla, el pescado siente el jalón. Si no lo has estado sintiendo, ya lo vas a empezar a sentir el jalón. Donde Dios te va a empezar a enrollar hasta que te traiga de rodillas al altar. Hello. Y esto aplica para todos los que estamos aquí, jóvenes, niños, ancianos, más jóvenes como yo. ¿Hasta dónde pretendes llegar? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar con esa actitud, con esa desobediencia, con esa lejanía, con esa separación de Dios? Dios bendiga la vida que nos sigue, aquellos que nos siguen a través del internet. Bendiciones para vosotros. Thank you.